Transicionar marcas entre licenciatarios, si no se hacen bien, le puede causar mucho daño a una marca, porque pueden ser periodos como hasta de un año y medio entre lo que se pasa de uno a otro.
Esto es Arquitectura de los Negocios. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del mundo de las licencias de marca de ropa, accesorios, artículos de belleza y demás. Cuando una marca le otorga a otra empresa el derecho legal para usar su imagen, su logo, el nombre o el diseño en ciertos productos a cambio de pagar regalías a la marca original. Y esto le permite llegar a otros mercados sin tener que fabricar esos productos o distribuirlos o invertir en infraestructura. Y por el otro lado, la compañía que obtiene la licencia puede producir y vender los productos con el nombre de la marca de prestigio o que ya tiene cierto posicionamiento. Hoy me acompaña alguien que está en esta industria desde hace muchos años. Él es Rubén Marcos, director comercial de Grupo Bamex, que tiene más de 75 años comercializando ropa. Bienvenido, Rubén.
Muchas gracias. Un gusto estar aquí.
Gracias. Pues platícanos cómo funciona este proceso y qué tan fácil es obtener una licencia en México.
La verdad es que varía mucho. Digo, con muchas de estas preguntas, la respuesta es depende. Hay licencias que son súper requisitosas cuando son marcas como muy cuidadas, o muy bien posicionadas. Y hay otras que igual ya tienen sectores más económicos u otros canales y no son tan peleadas. Entonces, pueden ser procesos desde simplemente conociste a alguien en una feria y te dijo, oye, no tengo ningún licenciatario para esta zona, no te interesa. Cómo pueden ser empresas muy formales que hasta hacen licitaciones donde invitan a 10 o 15 empresas a participar por la licencia y se piden planes de negocio y demás. Entonces, la verdad es que pues, puede ser todo un espectro con muchas variables para determinar cómo se otorgan estas licencias. Uno de los que pide licitaciones para sus licencias es ABG, con Authentic Brands Group, que tiene un chorro de marcas. Cuando ellos van a licenciar, abren licitación, dicen, oigan, tenemos esta marca, abrimos propuestas. Quien nos mande la mejor propuesta, se la damos. Y tienen varios métodos internos para decir quién sí vale la pena, quién no. Muchas veces las licencias se dan por cómo estructuran las empresas sus departamentos de compra. ¿A qué me refiero con esto? Si tú piensas en Palacio o en Liverpool, pues Palacio tiene un director comercial y el director comercial tiene un jefe de compras. Y luego ese jefe de compras puede tener desde 4 hasta 9 como subdirectores de compra que se van por departamento. Y entonces cada uno de esos departamentos tiene su serie de proveedores. Muchas veces, si tú eres una marca, venderle a cada uno de esos compradores o departamentos de manera independiente puede ser súper laborioso. Entonces se vuelve más eficiente buscar a alguien que ya es proveedor de esas áreas y nada más decirle, mejor yo te licencio y como tú ya tienes buen posicionamiento en ese departamento, pues tú véndele ese apartamento y págame las regalías. Entonces, el cómo se hacen las regalías lo acaban dictando el modelo operativo de compras de las departamentales más que muchas otras cosas.
Ok. ¿Y ahí cómo es el proceso ya para contratar o para pagar la licencia, no? Porque sabemos que, bueno, igual y tiene que haber como un pago de como por adelanto y después como uno variable o cómo funciona.
Sí, mira, lo principal es cuando se otorga la licencia se puede dar tiene como 3 componentes importantes, que es por marca, por tipo de producto y por canal. Es decir, yo le puedo, si quisiera, le puedo dar una licencia de camisas para canal económico a un licenciatario y le puedo dar la licencia de vestidos para otro canal, para otro licenciatario. Entonces, puede variar mucho entre un licenciatario y otro, qué le das y qué no en términos de esa licencia. La manera en la que se vuelve negocio para ambos o aseguran que el interés sea mutuo es que las licencias tienden a establecer mínimos anuales, donde el licenciador le dice, yo te doy mi licencia de X marca. Por lo general se estipula en 5 años, porque pues obviamente se tiene que hacer inversiones y planes de negocio. Se hace un plan de crecimiento esos 5 años, donde le dice el primer año, tú me tienes que garantizar unas ventas por tanto, tienes que ir creciendo durante los próximos 4 años, tanto por año, y sobre esa venta tú me debes por lo menos este porcentaje. Entonces, ese monto se paga por adelantado y conforme va avanzando el año, si el licenciatario supera esas ventas, obviamente pues paga las regalías por la diferencia del excedente. Por usar números redondos, si a mí me dan una licencia y esa licencia me exige yo vender $1,000,000 al año con un 10% de regalías, yo para tomar la licencia tengo que pagar $100,000 de entrada. Entonces yo voy a pagar esos $100,000, me otorgan esa licencia y al final del año, si yo reporto, no sé, ventas por $1,500,000, yo tengo que pagar el 10% de ese diferencial.
Ok, ¿y de qué tamaño es esto? Leía un estimado de Fashion Network en el que en Estados Unidos la industria de licencias de moda produce casi $1,000 millones en regalías.
Híjole, en términos de volúmenes no te sabría decir. Lo que sí te puedo decir es, digo, pensando en los oyentes, yo les garantizo que si a cualquier piso de venta de una departamental, un porcentaje muy importante, yo le apostaría que más del, no sé, 40% de lo que pueden ver en un piso de venta, y todo esto me lo estoy imaginando, no tengo ningún solo dato para respaldarlo, pero muchos son licencias. Yo hablo mucho más solamente con el conocimiento del mundo de hombre. Puede haber ciertos detalles en el mundo de mujer y de damas que igual y no conozco, pero en hombres, lo que sé del mundo de licencias es que sí, un gran porcentaje de lo que se vende en México en departamentales es a través de licencias.
Sí, claro, seguramente quienes nos escuchan han comprado más de una vez algún producto con licencia, ¿no? Y quizá de las empresas más conocidas de licencias de marcas de moda y distribución es Grupo Axo, que empezó desde el 94 con Andrés Gómez y Alberto Fasca cuando obtuvieron la licencia de Tommy, y hoy tienen pues ya más de 20 o 30 marcas bastante conocidas, ¿no? Calvin Klein, Gap, Banana, Hollister, entre muchas otras, ¿no? Pero aquí en el caso específico de Axo, ¿cómo funciona? Porque veía que es como un modelo de operación multicanal. O sea, tiene las licencias, pero también es un joint venture. ¿Cómo funciona?
Axo es un, digamos, vaya, le llamo un monstruo, no en el sentido de connotación negativa, sino en el tamaño. Y en el sentido de que tiene como muchas cabezas y muchas áreas, pero mi entendimiento de cómo funciona Axo es, Grupo Axo prefiere más bien hacer joint ventures con los dueños de las marcas para tener una operación un poco más, no sé si estable sea la palabra o establecida, pero por ejemplo, podemos tener una empresa que se llame, ahorita que mencionaste, por ejemplo, Calvin Klein, que se llama Calvin Klein México, donde ese Calvin Klein México es un 50-50 o un 40-40 entre PVH Estados Unidos y Grupo Axo. Entonces, ellos ya tienen la empresa en México y esa empresa es la que hace los planes de marca, y ahí ellos, a la hora de hacer el plan de marca, deciden qué se quedan ellos adentro internamente a nivel operativo por el músculo que ya pueden tener, ya sea en puntos de venta o en distribución o demás, o qué licencian. Por ejemplo, si seguimos con el caso de Calvin Klein, ellos pueden decidir, oigan, en todo lo que tiene que ver con puntos de venta propios de Calvin Klein, eso lo vamos a operar nosotros. Entonces, el punto de venta es nuestro y nos montamos sobre las colecciones de Estados Unidos y así lo operamos. Pero igual y, no sé, por usar una categoría, en el mundo de accesorios, llámese cintos, bolsas, leather goods, llámalo lo que quieras, hace más sentido licenciar esa parte. Entonces buscan un licenciatario de accesorios y a ellos le dan exclusivamente la parte de accesorios de Calvin Klein. Y luego buscan a alguien más para, no sé, jeans, por ejemplo, Calvin Klein Jeans, que denim es toda otra categoría, y le asignan esa licencia a un productor de jeans. Entonces, se vuelve esta luego mezcla donde hay partes de la marca que están cuidados por el joint venture o por Grupo Axo o la mezcla, y hay otras que se dan a licencias aquí en México. Y eso a veces lo que ocasiona, seguro algún cliente alguna vez le ha pasado, que compra algo de una marca, pero cuando le escribe al canal oficial de la marca, no tiene ni idea de lo que está platicando. Porque a veces cuando se adquieren esos productos, la verdad es que el encargado de la comercialización de ese producto puede ser un licenciatario. Que de hecho, se nos pasó totalmente mencionar a ABG. ABG creo que es todavía mayor licenciador que Axo. Son junto con Axo el licenciador número 2 en ropa de México.
Y aquí hay que decir que el Grupo Axo es una empresa que ha emitido deuda y su información es pública, en la que veía que en el último trimestre del año pasado reportaron ventas netas de 8.2 mil millones de pesos y en el año llegaron a 24.7 mil millones de pesos, lo que representó un incremento de 20 y casi 30% respectivamente frente al mismo periodo del año pasado. Entonces vemos que es una industria que sigue en crecimiento. Creo que ahí, con la parte que hablabas de, bueno, a ver, tengo la licencia, entonces agarro a este productor de jeans, de mezclilla. ¿Cómo funciona ahí la cuestión de la calidad? Mantener la misma calidad como con las franquicias, ¿no? En la que tú vendes un producto con esta marca y esta marca tiene ciertos estándares de calidad.
Ahí, por lo general, lo que hacen las marcas es que en el contrato que se firma, se estipula una auditoría cada 2 años, donde esa auditoría incluye auditoría total de controles comerciales y controles productivos. Entonces, algo tan sencillo, por ejemplo, cuando a ti te otorgan una licencia, te piden que todas las plantas sobre las que vas a fabricar tengan, por ejemplo, certificaciones de trabajo infantil, de que no tienen ningún tipo de trabajo infantil, de que son plantas libres de químicos dañinos, de que son plantas que tienen cierto nivel, no sé, de reciclaje de residuos, Y los contratos estipulan que si a la hora de hacer la auditoría no cumples con cualquiera de esos, la penalización puede ir desde una multa hasta a una revocación total de licencia. Y aquí es donde entra el tema de que me dices, bueno, ¿qué tan difícil es tomar estas licencias? La verdad es que si eres una empresa bastante informal que no tiene la infraestructura para ese tipo de controles, pues difícilmente te van a otorgar la licencia, porque si el licenciador no tiene la confianza de que te puede auditar y que vas a claro, hacer esa auditoría, va a cumplir con los controles que te estipulan, tanto comerciales como de calidad, pues mejor no te da la licencia. Entonces sí tienes que tener un cierto nivel de seriedad o de historia como negocio para que el licenciador te considere como licenciatario.
Y digo aquí, no sé si lo que voy a decir está mal, tú me dirás desde tu experiencia, pero no sé, yo pensaría que no puedo ver la misma calidad en una pijama, por ejemplo, de Disney que ves en Walmart para niños, que la que ves en Liverpool o en Palacio de Hierro o en C&A, ¿no? O sea, ¿no te ha pasado, no coincides con eso?
Sí, a ver, y te pongo el ejemplo muy puntual, no nombraré marcas porque por razones no.
Sí, sí, no claro. Quisiera
llamar, pero por ejemplo, si a mí me dan una licencia donde yo quiero vender ese producto en, te voy a dar cuatro puntos distintos de precio, en Palacio, en Liverpool, en Costco y en Sam's, se me puede autorizar vender en todos. Simplemente ahí lo que pasa es el licenciador por lo general le llama a esas cosas operaciones especiales y están estipulados en el contrato que se requiere autorización previa de hacerlos. Entonces, si yo ya tengo un producto posicionado en cierta sección en Palacio, pero yo quiero crecer el negocio con Sam's, el licenciador te puede decir, está bien, te autorizo una operación con Sam's, pero necesito que, por ejemplo, cambies la etiqueta para que ahora sea distinta en esto. Necesito que igual le pongas una submarca o le cambies el color para nosotros tener claro y no necesariamente quemar la percepción de marca. Al decir a un cliente, oye, ¿por qué voy a Palacio y te puedo comprar un producto a $2,000? Pero voy a Sam's y lo consigo igual a $600. Y ahí la marca puede decir, es que no, a ver, la marca es la misma, pero el producto que estás comprando no tiene nada que ver. Pero casi siempre cuando alguien quiere pasar a hacer una operación de canales premium a canales low cost, casi todos esos requieren de autorización previa.
Ok, y digamos que se justifica por ser una submarca, ¿no?
Correcto. Inclusive muy seguido, hoy en día cuando tú ves lineamientos estratégicos de marca, casi todos te dividen las marcas en top line, main line y lo que llaman margin builders, donde inclusive los lineamientos de etiqueta para cada uno de los niveles de precio son distintos. Lo hace, digo, estas marcas las puedo decir porque son nacionales, pero lo hace Nike, lo hace Adidas, lo hace Under Armour, lo hace Puma. Por eso de repente puedes ir a algún lugar. Ahí, por ejemplo, el caso de Palacio versus Sam's se ve perfecto. Tú puedes ir a Palacio y puedes comprar cosas de Puma. También puedes ir a Sam's y puedes comprar cosas de Puma. Las etiquetas son distintas, los colores son distintos, los lineamientos de calidad son distintos, pero eso se planea desde el origen de marca, donde hay lineamientos que se puede hacer, que no. Y de hecho, hay casos, en los últimos 6 años, creo que nos ha tocado vivir 2, de licenciatarios que incumplen en sus contratos al hacer operaciones especiales y se les revoca la licencia. Y es todo un tema porque cambiar de licenciador. Los periodos de transición, igual me estoy adelantando, pero bueno, transicionar marcas entre licenciatarios, si no se hacen bien, le puede causar mucho daño a una marca porque pueden ser periodos como hasta de 1 año y medio entre lo que se pasa de uno a otro, tanto por razones de inventario como por controles, como en lo que arrancas producción. Y bueno, tú sabes, si un producto está 1 año y medio fuera del piso de venta, a fin de cuentas pierdes participación de mercado. Entonces, los licenciadores tienen que ser muy celosos en a quién le dan, porque justo no quieren llegar a esas ocasiones especiales donde se ven obligados a retirar una licencia y ponerse a buscar a ver a quién se la dan ahora, porque ese periodo como de handoff puede ser muy dañino en posicionamiento de marca. Por ejemplo, conozco negocios aquí en México que tienen más de 10 licencias. Hay algunos casos también donde igual, sí hay casos donde si un cliente o un licenciador tiene demasiadas licencias, pues el licenciador le dice, oye, no, ninguna empresa puede manejar tantas marcas, te voy a quitar una. Ahí por lo general no son tan agresivos, sino se negocia, le dicen, oye, ya tienes muchas, ¿qué onda? ¿Cómo te enfocas en las mías? ¿Me la dejas? ¿Me la regresas? Eso también puede pasar.
Y no hay nadie que lo regule, ¿no? O sea, más bien es la marca la que le dice, oye, ya.
Sí, llega un punto donde pues te compites tú solo. Y él te dice, no, está bien, tienes razón. Y ahí es un poco más ameno el transfer. Lo que sí ha pasado, cuando se pelean licenciatarios con licenciadores, como legalmente el licenciador todavía puede tener mucho inventario, si les dan una fecha límite para venderlo, lo rematan todo y le hacen súper daño a la marca. Casos como esos son pocos. Por lo general, eso es ya cuando son como pleitos muy fuertes. Creo que yo en todo lo que llevo, creo que nada más he escuchado eso que pase una vez, pero les hacen daños fuertes a las marcas que luego tardas en recuperarlo, pero pues sí pasa, pero es raro, o sea, no es algo así de todos los días. En la gran mayoría de los casos, todo funciona muy bien.
Creo que ese punto es súper interesante y ahí pues es donde están compitiendo todos por alcanzar esos niveles de calidad y permanecer con las licencias, ¿no? Ahora, nos hablabas de que dependiendo del punto de venta también cambian la etiqueta, etcétera, y ahí me llama la atención el caso de Privalia, ¿no? Que es este marketplace con estas marcas, algunas premium, que llegan como a ya tener un valor mucho más abajo de con el que salieron al mercado.
Sí, ahí en caso de Privalia, igual que con los outlets, pueden ser como que tienes tres maneras de llegar. La más común es simplemente quedaron saldos, sobrantes, inventario y demás, hay que liquidarlo y pues Privalia se ha vuelto un canal de liquidación bastante rentable y accesible. Hay marcas también, hablando de las licencias, tú puedes pedir autorización para producciones que les llaman straight for outlet, donde tú de entrada arrancas una producción o compra de lo que le quieras llamar, con la intención que desde que llegan, tú lo que quieres más un tema de posicionamiento de marca, entonces sabes que algún canal como Privalia te puede dar volumen y sales de origen con un producto que, aunque en otro canal hubiera tenido ese precio, tú ya planeaste ese producto para que desde origen se pudiera vender en un canal como Privalia. Por lo general, en el caso nuestro y de muchos otros, también las operaciones en Privalia tienen que tener autorización previa. No te puedes nada más a poner a vender todo lo que quieras por Privalia, por temas de cuidar posicionamiento de marca, pero son canales que pueden ser muy redituables para todos los involucrados. A fin de cuentas, casi todo el negocio de ropa y de indumentaria es un negocio de cuidar inventarios y pues cuando los tienes que liquidar, los tienes que liquidar y ha resultado un canal importante. Algo que también acaba pasando, y me estoy desviando un poco de tu pregunta de Privalia, pero ahorita que mencionaste los puntos de vista, me acordé, muchas veces lo que se acaba haciendo entre licencia es que por el bien de cuidar la marca se hacen colaboraciones entre ellos mismos. Te doy un ejemplo. Imagínate una marca donde son 10 licenciatarios, donde uno tiene lo que llaman la Master License, que es como el core tipo el 80-20. Ese solo vende más que todos los demás, pero hay toda una serie de licenciatarios alrededor de ellos y todos quieren crecer las ventas y todos quieren cuidar la marca. Entonces, tiende a pasar que quien tiene la Master License es el dueño del punto de venta. Pero entonces los demás licenciatarios dicen, bueno, si hay un punto de venta oficial de la marca, pues yo también quiero estar ahí. Entonces los demás licenciatarios tienen que coordinar con el licenciatario máster qué se puede meter al punto de venta y qué no. Y entonces ahí entra todo un tema de, bueno, dónde hay intermediarios, dónde no, cómo están los márgenes, quién se queda con qué, cómo distribuimos, porque pues de alguna manera todos tienen que vigilar, cuidar la marca, cuidar sus canales, pero al mismo tiempo, pues si acabas partiendo mucho el margen para todo el mundo, pues ya no queda nada para nadie. Entonces entran todas estas como áreas grises donde, bueno, quién le vende a quién y a qué precio y cómo le hago para no competir con mi canal existente. Y muchas veces también esos mismos licenciatarios tienen que coordinar los esfuerzos publicitarios. Te doy un ejemplo. Volviendo a los números redondos que tenemos ahorita. Si a mí me dan una licencia con un mínimo garantizado de $1,000,000 y a otro le dan otra licencia con otro mínimo garantizado de $1,000,000, nos es mucho mejor juntarnos a pensar, oye, bueno, si queremos vender $2,000,000, ¿qué tipos de campañas publicitarias podemos hacer que nos suban la venta a los dos? Porque obviamente publicidad, el volumen cuenta. Entonces se empiezan a hacer estas colaboraciones publicitarias que pueden ir avaladas o respaldadas por el licenciador original, ya sea estadounidense o europeo, o pueden no. Es un como mar constantemente en movimiento, como que nada es fijo, todo es conforme se va ofreciendo. Se pueden hacer, por ejemplo, de repente cross-sellings en el piso de venta de Palacio, de Liverpool, donde nos ponemos de acuerdo entre licenciatarios. Y a veces no es tan fácil coordinar porque tratamos con departamentos distintos, compradores distintos. Pero bueno, se trata de a fin de cuentas siempre cuidar la marca porque pues la marca bien posicionada es lo que asegura la rotación del producto.
Claro, y creo que ahí debe ser difícil justo lo que decías, ¿no? De que está un mismo producto en Palacio y Liverpool que mantengan pues el mismo precio, ¿no?
Sí se vuelve un poco complicado. Aparte porque luego, y digo aquí, yo creo que todos sabemos, pues todos los compradores, todos quieren exclusividad de ciertas cosas. Oye, pues véndeme a mí, pero no le vendas al otro y hay que balancear esto. Y luego pues súmale el punto de venta, que pues obviamente acaban siendo anuncios para las marcas. Y pues todo ese balance, te digo, siempre es como un área como gris y todos tenemos que ser flexibles y ver dónde nos adaptamos. Pero bueno, a fin de cuentas, cada creo yo funcionando, digo, la mayoría de las marcas así operan y así lo seguirán operando. Y bueno, no nos toca más que estar ahí adaptándonos a ver qué conviene para todos y cómo cuidamos las marcas.
Sí, bueno, complicado. Creo que eso, ver qué les conviene a todos y operar de una manera en la que, como dices, no le compitan como al punto de venta. No sé, se me ocurre, digo, me dirás tú cómo ves este ejemplo, pero el caso de Destroyer, de Amparín Serrano, que empezó con un punto de venta, luego ya teniendo varias tiendas de Destroyer, pero también ya empezamos a encontrar estos, bueno, ya desde hace algunos años, productos en diferentes tiendas que no son Destroyer, incluso en, no me acuerdo si en Privalia también encontrabas artículos como para el hogar de Virgencita, Cuídame Mucho, etcétera, y justo cómo hacer para no competirle como al principal punto de venta ahí.
Y ahí entra luego, vaya, espero no ofuscar, pero luego, por ejemplo, los licenciatarios pueden franquiciar, entonces ya se vuelve como que el negocio dentro del negocio, donde, por ejemplo, ahorita que hace el caso de Destroyer, conozco otra empresa, igual también de indumentaria, que justo tiene una Master License, donde la Master License incluye puntos de venta, y tienen puntos de venta en 4 ciudades, pero hay 2 ciudades en las cuales no tienen músculo operativo, entonces franquician en esas ciudades la operación de las tiendas. Okay. Se vuelve todavía como que le metes un nivel más de complejidad, porque, por ejemplo, si alguien, no sé, vamos a usar, esto no es verdad, pero usemos las ciudades ficticias. Imaginemos que está el core business en Ciudad de México y que lo franquicia en Mérida, por decir algo. Entonces, si un cliente compra algo en Mérida y luego le escribe a la empresa en México, decir, oye, compré esto, pero me pasó tal cosa, pues la empresa de México no necesariamente sabe cuándo se hizo esa venta porque esa la atendió el franquiciatario de Mérida, y se vuelve como que el business dentro del business dentro del business, donde la marca en Estados Unidos le dio la licencia a la empresa mexicana, la empresa mexicana opera en México y lo le franquicia a la empresa en Mérida, y como que se le vas agregando cada vez más y más niveles a cómo puedes distribuir. Y la idea de esto es, digo, yo creo que lo interesante ahorita que creo para oyentes es empezar a pensar en todo esto de si queremos crecer el pastel, hay muchas maneras de hacerlo. No como que casarnos con un modelo o una manera de hacerlo es porque nos tenemos que ir por ahí, sino que a veces se acaban haciendo estas lagunas de negocio dentro de negocio, dentro de modelo, dentro de modelo. Pero la verdad es que, digo, funcionan, o sea, nada más de tener los controles correctos, las actitudes correctas, los aliados correctos, y se pueden encontrar muchas maneras de crecer las distribuciones.
Claro. Oye, y aquí también hablar pues de los beneficios, ¿no? Los beneficios tanto para la marca como para los licenciatarios, las maquiladoras, etcétera, etcétera. O sea, todos los que participan en esa cadenita.
Sí, son cadenas súper complicadas. O sea, para que tú puedas entrar a un Liverpool y comprar una camisa, o sea, la cantidad de gente que estuvo involucrada en esa cadena de valor para que llegara ahí, sería un ejercicio súper interesante, tanto directo como indirectamente, ver cuánta gente estuvo involucrada, pero debe de ser bastante. Sí, es una cadena de valor bastante elaborada.
Claro. Oye, y estas áreas grises que nos mencionas, o sea, quizá crees que hace falta un poco más de, no diría yo regulación, pero como poner orden en la industria para que la operación de estas licencias fuera de cierta manera pues más justo, equitativo, ¿o es algo que crees que entre el sector se ponen de acuerdo y que funciona bien?
Siento que es una de esas cosas que de nuestro lado como comerciantes funciona muy bien. Yo siento que luego donde causa un poco de fricción es con consumidores, más bien, que igual y, digo, en la mente de un consumidor, pues la marca es la marca. Y si yo le escribo la marca me tiene que atender. Y cuando las marcas, por ejemplo, que no tienen licencia, sino que controlan todo, los Inditex, los H&M, etcétera, pues ahí sí, o sea, compras una H&M en Mérida o en Tijuana o en Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, le escribes a la marca y pues la marca te atiende. Entonces, creo que es simplemente más un tema de cómo nosotros comerciantes elegimos crecer las marcas y en dónde sí nos sentimos cómodos invirtiendo y dónde no, y qué nos hace sentido según el canal y la estrategia, aunque a veces puede ocasionar algo de fricción con el consumidor, creo que se sigue haciendo porque sigue siendo una estrategia que para la gran mayoría de los involucrados, pues es una operación positiva.
Ok. ¿Y cómo se ve en comparación de las licencias en otros países? O sea, como en Estados Unidos, en Europa.
En Europa, la verdad, desconozco totalmente. Estados Unidos, por lo general, lo que se acaba haciendo es, mi impresión, e insisto, el lado caballero, es raro que se den las master licenses. Por lo general, las licencias más bien se dan por ciertos tipos de productos o por ciertos canales. También en Estados Unidos, aquí como que yo he estado pensando mucho en específicamente en el tema de licencias en ropa, pero, por ejemplo, ya cuando te metes a licencias de los monstruos como los Disney o varias de estas marcas, también las reglas cambian un poco porque las categorías son infinitas. O sea, la cantidad de cosas que puedes hacer con la licencia de Disney, nunca te la acabas. Entonces, mi perspectiva creo que va un poco más en la parte de ropa, y en la parte de ropa lo que se tiende a licenciar es, por ejemplo, corbatas, trajes, mundo vestir, maletas, por ejemplo, calzado, accesorios, pero los artículos core, esos rara vez se licencian porque, pues, si la marca nació en Estados Unidos y el fuerte es estar ahí, pues entonces ellos manejan la estrategia principal y más bien la licencia se usa para crecer las líneas auxiliares.
Oye, y otros casos que también me he encontrado que me llaman la atención es el de Frida Kahlo, que por ejemplo la familia tiene la licencia de su imagen y hace poco Shane lanzó una colección inspirada en ella, en la artista mexicana, y pues hubo temas legales, ¿no? Y después también Mattel lanzó una Barbie de Frida Kahlo y tampoco tenía la licencia.
Sí, ahí son más como licencias de imagen que de marca y ahí el rubro es súper distinto porque ya entran más en temas como artísticos. Ahí es por eso te dije, cuando te metes a la licencia de Disney, que son más de imagen, y entras en todo otro tipo de negocio, yo casi siempre, yo tengo mi experiencia, te lo digo, de los Calvin Kleins, los Tommy's, los Brooks Brothers, los lo que tú quieras. En el caso de imagen, el área es como muy gris porque es bien difícil ante un juez la diferencia entre me inspiré en a usé.
Ok, es muy subjetivo, ¿no?
Puede ser muy subjetivo, o sea, y ahí es donde entra este espectro. Realmente si haces una Barbie que está idéntica a Frida Kahlo, pues claramente es, pero sacas una Barbie con una ceja muy marcada y un pelo largo, pero igual y la vistes de otra manera, pues ajá, con flores, bueno, pues ella puede alegar, no, pues es que es una Barbie mexicana. Y ahí entras como en toda otra serie, pero porque ya te metes en licencias de imagen, que tienden a ser un poco distinto. Que en el caso de Disney, por ejemplo, igual, ¿qué pasa si alguien tiene algún mono con una armadura que se parece a Iron Man y no tiene licencia de Disney? Pues ¿es Iron Man o no es Iron Man? Ay, pues métete a pelear y si vale la pena y etcétera. Pero ese ya es todo otro mundo de licencias.
Muy interesante también y que nos dará seguramente para otro episodio de arquitectura. Entonces, ¿crees que es un negocio que va a seguir creciendo, va a seguir dando por este interés de las marcas por crecer y también de cierta manera pues tercerizar la operación?
Sí, yo la verdad es un modelo de negocio que tiene desde muchísimas décadas. Es un tema totalmente de conveniencia, como te digo, dónde conviene invertir, dónde no. También es un tema de esos como de 2 + 2 = 5. O sea, la verdad es que tus dos y mis dos crean algo que si no nos sumáramos no existiría. Y pues todos tenemos fortalezas distintas. Entonces, bueno, yo tengo esta, tú tienes esta. Mejor vamos a ver dónde sumamos cada quien. Y a fin de cuentas, pues que el pastel sea más grande para todos.
Bien, pues muchísimas gracias Rubén por platicar con nosotros sobre este tema con el que quizá todos en el día a día estamos en contacto con algún producto que es licenciado y quizá no lo sabemos. Así que muchas gracias.
Encantado, un gusto Susana y gracias por la invitación.
Esta es una producción de White Paper Media, la fuente de información de negocios en la que confían los principales empresarios y empresarias de nuestro país. Yo soy Susana Sáenz y si tienes curiosidad de cómo opera alguna industria o sector o alguna empresa, mándame tus sugerencias a susana@whitepaper.mx. Suscríbete en whitepaper.mx.